La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Buen comienzo de semana. El saludo para todos. Damos comienzo a una nueva emisión de Es así y punto. El campeonato mexicano ha llegado a su primer tercio, a la tercera parte del torneo. Son 17 fechas, ya se han cumplido 6. Independientemente que hay equipos que han jugado 5 partidos y algunos que han jugado 4, como el caso de Tigres, que tiene los partidos pendientes y juega este miércoles, producto de lo que fue su participación en el Mundial de Clubes. Pero se ha jugado un tercio del campeonato y ya uno puede indicar y hacer preguntas y respuestas claras y sólidas. ¿Valía la pena que llegara Solari a dirigir al América? La respuesta es clara, no. ¿Chivas es más de lo mismo? La respuesta es clara, sí. ¿Tigres y Monterrey siguen siendo protagonistas en este campeonato? Claro que sí. ¿Habrá equipos que van a acompañar a Tigres y a Monterrey en esa lucha por el título? Sí. Hay que agregar a Toluca, hay que agregar a Santos. No son candidatos, pero sí son equipos que andan bien, que andan bien, que han dejado buena imagen y que van a luchar por estar en esos puestos de vanguardia. Dentro, por lo menos, de la liguilla. Toluca tiene que estar, Santos tendría que estar. Cristante tiene mucha experiencia, el equipo tiene un Canelo muy inspirado, conoce Toluca y conoce la Liga Mexicana, y eso es una ventaja. Almada tuvo un campeonato muy bueno, después un campeonato muy malo, y ahora un campeonato muy bueno. Es lo de Almada. Le quitó el invicto a Monterrey. Es verdad, partido trabado, cerrado, pocas situaciones, pero se lo quitó a Monterrey con todo su plantel. Un joven equipo de Santos, sin figuras, con ausencias, con el Huevo Lozano que sigue todavía esperando poder regresar, su gran figura. Sin embargo, se las ingenia. Que dale mucho mérito a Guillermo Almada y va a ser protagonista. Y un campeonato donde vemos que Atlas sigue en la zona de abajo. Pachuca, bueno, uno esperaba más, sigue en la zona de abajo, casualmente juegan hoy por un partido fundamental para ambos, porque no han ganado y quieren, necesitan sí o sí sumar 3 puntos. Mazatlán pierde como local. Saben, dos equipos que no van a ganar el campeonato, pero sí van a dar dolores de cabeza, sí van a complicar, sí van a llegar a repechaje y de repente hasta llegan a liguilla. De repente se les alcanza, puede ser. San Luis y Puebla. Sin grandes planteles, pero con muy buenos técnicos. Sí, Larcamón por un lado, Rocco por el otro. Ojo con esos técnicos. Están mostrando hasta ahora un muy buen funcionamiento de dos planteles, como el de Puebla y el de San Luis, que no están para grandes cosas. No están para grandes cosas dentro de lo que uno analiza, lo que tiene uno u otro equipo. Pero San Luis fue a Mazatlán y le gana al equipo de Tomás Boy 3-0. Por lo tanto, hay que prestar atención. Puebla va a Juárez y le gana, o recibe a Juárez y le gana 4-0. Y ya había dejado indicios Puebla que este campeonato, de ese equipo mediocre, de mitad hacia abajo, ahora va a ser de mitad de tabla. Y quizás da el salto y se mete un poco más arriba. Pero un poco yendo al inicio de este rápido resumen que hacemos de lo que es el campeonato en este primer tercio, donde recordemos que acá hay que meterse en liguilla terminando los 4 primeros. Y después hay 8 que van al repechaje, lo cual un equipo puede terminar 12º. Hoy Chivas está 12º. Y después logra ganar instancias, ganar en el repechaje, ganar en la liguilla y llega a semifinales. Por cierto, Chivas, decíamos, es más de lo mismo. Y sí, sigue siendo más que los rivales, los arrincona a los rivales, le genera situaciones, no concreta, le falta peso en ataque, y bueno, y seguimos viendo lo mismo. Merece más, pero no consigue más. Veníamos mencionando lo de Macías. Macías anda bien, independientemente que hizo un gol en contra, pero después hizo un gol a favor de Chivas en el 2-2, rescató un punto, pero Antuna tiene que meter más goles, Brizuela tiene que meter más goles, necesita un volante ofensivo, más allá de estos que menciono, que también le dé cierta cuota goleadora. Le falta mayor variantes en juego, le falta mayor peso. Y veníamos diciendo, Macías hace goles de cabeza, pero tampoco tiene un gran cabeceador. Macías no es esos centrodelanteros grandotes, corpulentos, de 1,80 y pico. No, no es. Entonces, bueno, paga un poco las consecuencias de esa situación Chivas. De ahí es que hace méritos para más y no se lleva más. Se lleva un puntito, que es muy poco para Chivas. Tenía que aprovechar el envión que venía de derrotar al conjunto de León por 3-0. Ahora, quiero ir con la América. Casualmente nos tocó, justo estaba con la duda, no 3-0, sino 3-1. La victoria de Chivas ante León. Ahora, quiero ir con la América. Y la América no juega nada. Y la América jugó contra un conjunto que tuvo durante 90% del partido un hombre menos. Sí, un hombre menos. Por la expulsión, lo dijimos en su momento en la transmisión de Jorge, de José Doldán, injusta. Lo toca de atrás, le toca el zapato, perfecto. Eso se podía arreglar con amarilla. En cualquier partido se arregla con amarilla. Hay una cosa en el fútbol que siempre decimos, hay un reglamento. Y aunque usted le vaya a la América y diga, Pereira está criticando a la América o el arbitraje, sáquese un poquito la camiseta de la América y analice lo siguiente. Hay una cuestión que se llama sentido común. Los árbitros tienen que pitar con un reglamento, pero hay jugadas que pueden ser amarillas, pueden ser rojas, pueden ser que sean faltas, pueden que no sean faltas, pueden ser que sean manos, no sean manos. Hay situaciones que los árbitros tienen cierta duda, que no está mal si sancionan algo, no está mal si sancionan lo otro. Y en esta, si sancionaba la falta y ponía amarilla, no pasaba nada. No había ningún problema, nadie iba a decir era para roja. Pero hay que ser demasiado rigorista desde el aspecto arbitral. Pareciera que sí. Uno no termina de entender por qué a Adonai Escobedo le muestra tarjeta roja. Pero lo grave del tema no es solo la roja a Doldán, sino cuándo le muestra la roja a Doldán. Al minuto 11 de comenzó el partido. 11, 12 minutos. Usted dirá, bueno, pero si es roja, es roja. Sí, si es roja, es roja. Pero hay que tener ese sentido común. Que dejar un equipo con 10 hombres al minuto 11 o 12, tiene que ser una falta durísima. ¿Por qué está el sentido común en juego en esto? Porque el árbitro tiene que analizar, no es una maquinita. Pongo la maquinita, aprieto roja, es verde, es azul, es amarilla. No es así. Hay una cuestión de analizar situaciones. Ahora, si le da una patada con los dos zapatos hacia adelante y lo quiebra, lo fractura, lo destroza, sí, claro, roja, por supuesto. Pero va a luchar una pelota, es verdad, comete falta de atrás. Y que dentro había comenzado bien el partido. Entonces, acá voy con ese sentido común. Estamos minuto 90 y comete una falta de esta y el árbitro ve roja, está bien. Minuto 88 está bien, minuto 80 está bien. El partido está terminando. O tiene una amarilla acumulada, o pegó durante todo el partido. Y pegó y lo perdoné. Bueno, ya me cansé, roja. Es como un equipo que tiene dos jugadores expulsados, juega 9 contra 11 y comete una tercera falta, un jugador. Y es para amarillo o para roja. Bueno, el árbitro no puede expulsarlo si ya expulsó dos. ¿Pulsar tres? Ahora, si la falta es durísima, sí. Pero usted esa duda, como decimos a veces, es naranja, en el medio de amarilla y roja. Bueno, le pongo amarilla. Es el sentido común. El sentido común de un partido que está 5-0 ganando el equipo al equipo B y llega al minuto 90 y que iba a adicionar 5 minutos, 6 minutos. El partido está 5-0, está dando un paseo el equipo al equipo B. Minuto 90 terminó, ya está muchachos, el partido ya está definido. Eso es sentido común. O sea, no aferrarse solo al reglamento. Es decir, esto hay que pitarlo de esta manera o de la otra manera, porque el reglamento lo dice. No. Es analizar un poquito las circunstancias de un partido. Entonces, para expulsar a un jugador en el primer tiempo, tiene que ser una falta que realmente amerite, que diga, sí, no hay discusión. Y no solamente en el primer tiempo, porque no hablamos en minuto 40, 39, 42, hablamos en minuto 12. Entonces, ahí cambió el partido. Pero América con 11 contra 10 no jugó bien. Después yo no entiendo lo siguiente de Solari. ¿A qué juega Solari? Juega mucho por las bandas. Fuentes es un lateral que no tiene proyección. Fuentes no es un lateral con salida. Y yo cuando digo salida, vamos a irnos al primer mundo del fútbol. Lo que hace, por ejemplo, y no estoy comparando con otro, estoy simplemente ilustrando lo importante de los laterales. Todos veíamos lo que hacía Marcelo en ataque. Marcelo en lateral por izquierda, lo que hacía en ataque. Usted vean al Liverpool, siempre lo digo, lo que hacen los laterales, Robertson y Alexander Arnold, cómo llegan constantemente. Pero llega, uno tira al centro y otro cabecea. O sea, los laterales se convierten en delanteros. Algunos juegan mucho, juegan por la banda, bien abiertos, algunos juegan más por el medio, buscan mucho la diagonal y terminan como número 10, en el vértice del área grande, hasta el área chica, ahí termina. Entonces el lateral es muy importante ese recorrido. Comúnmente llega de atrás, comúnmente llega desmarcado, porque ¿quién lo tiene que marcar? Lo tiene que marcar el delantero rival, el extremo rival, que no lo corre tantos metros, nunca lo corre. Entonces es un aporte importante que Fuentes se junte con Córdoba, que jugaba por izquierda, que Sánchez se junte con Suárez, que jugaba por derecha. Pero sin embargo, los laterales del América no tienen peso en ataque. Paul Aguilar, por ejemplo, lo tenía. Paul Aguilar es un lateral con mucha proyección, mucha salida, mucha penetración. Lo vemos con el Chaca Rodríguez en Tigres. Bueno, Fuentes no es un lateral para atacar. Y de ahí ya el América pierde por izquierda. Después, si ataco por izquierda y quiero abrir la defensa rival, porque el rival se quedó con 10, se quedó con 10 el rival, y lo quiero atacar, tengo que buscar ampliar la defensa del rival. ¿Cómo amplío la defensa? Poniendo jugadores abiertos por los costados. Para poner un jugador abierto por los costados necesito por izquierda un zurdo. Porque el derecho siempre va a ir hacia el medio y el zurdo va a ir hacia afuera. Pero entonces, el zurdo, que tiene que jugar por izquierda, juega por derecha. ¿Qué es Leo Suárez? ¿Qué hace el zurdo? Siempre engancha hacia el medio. Siempre va hacia el medio, por lo cual me está achicando la defensa rival. O sea, está compactando todo por el medio. Y Jorge Sánchez no pasa y amplía la cancha. Por izquierda pasa lo mismo. Córdoba siempre se tira hacia el medio y Fuentes no aparece por atrás. Entonces no tiene amplitud, no amplía la defensa rival este América. Y lo decíamos, y justo dijimos, tiene que buscar a un cambio con alguien que pueda atacar por la banda, pero derecho por derecha o zurdo por izquierda. Y lo entendió Solari en los minutos finales, cuando ya había puesto a Viñas, cuando había puesto o estaba jugando Henry Martín, 2-9, él no le gusta jugar con 2-9, me parece bien, no, hay que buscar más fútbol, más generación. Pone 2-9 para empezar a meterle centros. Y pone a Lainez por izquierda. Perfecto, perfecto. Como lateral, ¿a quién sacó a Fuentes? Justo lo comentamos en la transmisión. Y viene de un centro de zurda de Lainez por izquierda, el cabezazo de Viñas, el rebote, la aparición de Henry Martín y el gol. Es decir, ¿qué buscó? Amplitud. Pero tuvo que terminar los últimos minutos, tuvo que esperar hasta los últimos 10 minutos para hacer esos cambios. ¿No se dio cuenta antes Solari lo que tenía que buscar? ¿No se le ocurrió meter a Leo Suárez por izquierda unos minutos para que amplíe la cancha y meta un par de centros? Ya que América no tiene juego por abajo, no tiene juego colectivo. Roger arrancó bien, se fue perdiendo. Y Córdoba, a mí Córdoba como jugadorazo me encanta. La verdad que me gusta mucho Córdoba porque le puede jugar como volante, puede jugar como segundo delantero, puede jugar detrás de los delanteros. Tiene fútbol, tiene personalidad este muchacho. Pero ¿saben qué? No está jugando nada. No está jugando nada. Y no juega nada porque lo recuestan por izquierda. Pero lo recuestan por izquierda en un puesto que no es el de él. Puede jugar al lado de Naveda, puede jugar con Richard Sánchez, Naveda y él en un triángulo en el medio, como un interior. Puede jugar como un delantero más suelto y acompañar a un Henry Martín o a un Viñas, pero no recostado sobre la banda izquierda, que aparte es derecho. No es el puesto de él. Córdoba tiene que jugar porque tiene condiciones, pero si lo va a poner porque tiene condiciones en el puesto incorrecto, está mal, está mal. Leo Suárez, tantos minutos Leo Suárez para hacer siempre lo mismo. Tiene buena pegada Leo Suárez, pero lo único que tiene, una buena pegada. Engancha, frena, le pega, desviado. Engancha, pega, busca el arco, desviado. O ataja al arquero. Zurdo, siempre busca hacia el medio y le pega de zurda. Pero no hace más nada. Colectivamente el América es muy pobre colectivamente. Entonces le empató Querétaro con una aislada situación de peligro. Un tiro libre, un cabezazo y el gol, mal marcado por el América, por cierto. Y después, bueno, buscó, pero tuvo un hombre más casi todo el partido. Y aparte es el América ante un Querétaro que es menos. Pero no se ve ese juego colectivo de este América. Todavía Solari no se sabe a qué juega. Todavía no se ve nada de Santiago Solari. Si van a poner a un técnico, o trajeron un técnico, para que meta un zurdo y meta centros, para que haya dos nueves y de cabeza la conecten, y para eso dirigía yo el equipo. ¿Tanta inversión para nada? Bueno, ojalá que mejore. Porque así el América compite, con esto le alcanza para competir, le alcanza para estar en los primeros puestos, le alcanza para liguilla. Pero jugando así, no le alcanza para lo más importante. Y lo más importante es el campeonato. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y mañana martes regresa la UEFA Champions League. Partidos de ida por su octavo de final de dicho torneo. El torneo más importante de clubes, sin dudas, en todo el planeta. Barcelona ante el Paris Saint-Germain y el Leipzig ante el Liverpool. Estos primeros dos partidos. Hay dos partidos el martes, dos partidos el miércoles. Y la otra semana, los otros encuentros de ida también entre martes y miércoles. Luego hay una semana de descanso, la semana después de en marzo, marzo 10. Y la semana siguiente, entre martes y miércoles, se juegan los partidos revancha. Es decir, es una instancia la única que los partidos de ida están divididos en dos semanas. No se juegan todos los partidos en la misma instancia. Pero bueno, Leipzig, Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain. Partidos muy buenos realmente, muy interesantes ambos. ¿Dónde hay que decirlo? Los partidos de ida muchas veces marcan la tendencia, marcan el camino de lo que es la serie. Quedan los equipos incómodos o acomodados. Se planifican los partidos revancha de acuerdo a lo que pase en estos partidos de ida. Por lo tanto, el partido de ida no es decisivo porque se decide en la revancha, pero es el que marca el camino de la serie. Quedar bien parado, marcar goles de visitante, fundamental, para luego ya planificar el encuentro revancha. Leipzig, un equipo incómodo, difícil, complicado. Nagelsmann, el joven técnico del conjunto alemán, le ha dado personalidad a este equipo, le ha dado fútbol, por algo llegó donde llegó en la última Champions, entre los cuatro mejores, por algo está segundo en la Bundesliga, un conjunto que tiene buen plantel, pero lo mejor que tiene es buen trabajo, un equipo trabajado. Y enfrenta un equipo trabajado como el del Liverpool, que también está muy bien trabajado de la mano de Jürgen Klopp. Una instancia donde más allá de que el Leipzig complique, ve mejor el equipo inglés, que ya le ha ganado y que tiene que ser protagonista de esta Champions. Y sacándose un poquito esta presión de la Premier, y digo la presión que no anda bien en la Premier, se le ha escapado el City, no va a ganar la Premier, entonces desde ahí puede llegar a poner más fichas en Champions. El equipo tuvo en los últimos años mucha competencia, y tuvo partidos muy estresantes, y tuvo una Premier que la ganó de punta a punta, donde cada partido era una final, porque hay que ganar al ritmo del juego, de los números que logró en la última Premier. Entonces, esto lleva a que puede apostar a Champions. Y apostar sabiendo que la Premier, bueno, va a ir cumpliendo, pero que puede apostar a esta Champions. Este equipo que juega en 30 metros, si juega en 30 metros, o sea, siempre vemos desde el jugador de la última línea, el delantero en 30-35 metros, ahí se paran para presionar, para atacar o para defender. Muy sólido, muy compacto, muy corto entre las líneas. Y es un conjunto que va a ser protagonista de Champions. Y va a salir a proponerle al equipo alemán. Lo cual, estamos en presencia de un partido que puede terminar con muchos goles. Y con un Leipzig que tendrá que ser muy inteligente. Porque cuando hablamos de hombre por hombre, es más el equipo del Liverpool. Pero los dos están muy, muy bien trabajados. Igual, no es una instancia para dormirse. Porque si Klopp se duerme, el Leipzig lo elimina. O sea, tiene con qué el Leipzig, sin contar con las figuras o con el peso específico que tiene ya de por sí el equipo inglés. Pero al Leipzig le gusta proponer, también es bastante directo con sus ataques, o sea que son dos equipos de propuestas ofensivas, dos equipos de ataque, es un encuentro muy pero muy bueno. Y por otro lado, Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Este Barcelona que viene de golear a la vez 5-1, es verdad, puso algunos suplentes porque Trincao, que no es titular, arrancó, o Junior Firpo, o este volante en el medio, Ixla, que jugó en el medio, o Ixle, una cosa así, que jugó en el medio. Jugadores para decir, doy descanso a algunos titulares y de esa manera apuesto Ilaix es el hombre del jugador. Ilaix, que se equivocó casualmente, que deriva en un gol del Alavés. O sea, rotó, colocó una base importante, pero puso algunos suplentes. Un plantel corto, porque tiene muchos lesionados, este equipo de Koeman. Pero que ojo, uno mira, uno va a la Liga, mira al Barcelona y dice, ¿cómo le ha ido los últimos partidos? Y ve victorias. Huesca, Atlético Bilbao, Granada, Elche, Bilbao, Betis y el Alavés. Unas cuantas victorias consecutivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias consecutivas en la Liga Española. Lo claro a las claras que el conjunto está bien en la Liga. Pero después encontramos en el medio que juega contra el Sevilla y pierde 2-0 en Copa del Rey. Y quedó una incómoda situación pensando en remontar la serie. Vemos que le gana al Alavés, o le gana con lo justo como fue el otro día contra el Betis, pero que cuando tiene que jugar un partido contra un equipo con otras pretensiones, al nivel Barcelona, termina tropezando, como le pasó contra Juventus en la última fecha de la ronda de grupos de Champions. ¿La había ganado en Italia? Sí, sin Cristiano la había ganado en Italia, pero como local perdió 3-0. Entonces, estas son las dudas que deja este equipo. En los grandes partidos, como perdió contra el Atlético Madrid también, en la propia Liga Española, donde se le escapó el conjunto colchonero, le sacó 3 puntos importantes. Entonces, ahí es donde Barcelona tiene que mejorar su rendimiento, y es ahí donde dejan las dudas. ¿Podrá golear a la vez con una tarde muy buena de Trincao, una tarde muy buena de Messi, como tuvieron en el partido del fin de semana? Pero ahora enfrenta un peso pesado, ahora enfrenta un Paris Saint-Germain. Y en esos encuentros Barcelona le ha quedado grande el escenario. En esos encuentros no ha estado bien el equipo de Ronald Koeman. Entonces, ya no es un partido por 3 puntitos. Es un partido a todo o nada, que se define en 3 semanas en el Parque de los Príncipes, que Paris Saint-Germain tiene un plantel muy poderoso, que es verdad, no cuenta con Neymar, no cuenta con su figura. Y no contar con Neymar es dar ventaja, claro que es ventaja. Igual tiene Mbappé, quizás juegue Icardi, igual tiene un plantel interesante. Pero lo más importante del Paris Saint-Germain en esta serie, donde uno, como en la primera decimos, vemos favorito al Liverpool, en esta veo favorito al Paris Saint-Germain, no por tanto como vio al Liverpool, la serie es mucho más pareja, Pero acá lo importante está el Paris Saint-Germain, más allá que hace poco tiempo que ha trabajado, es el efecto Pochettino. Pochettino le va a dar identidad de equipo al Paris Saint-Germain. Pochettino es un técnico que trabaja mucho el conjunto, la idea de juego, que no va a trabajar el hecho de que las figuras me terminen resolviendo los problemas. Es un técnico que le gusta el trabajo entre las líneas, el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, el trabajo como equipo. Le gusta, y eso es lo que trabaja, porque lo vimos en el Tottenham, que tenía y que manejó muy bien Pochettino en su momento. Por lo tanto, es un encuentro dificilísimo para el Barcelona porque enfrenta a un rival que tiene buenos jugadores, pero que aparte de a poco, porque también, ojo, tampoco lo va a hacer de la noche a la mañana, de a poco se va a ir consolidando como conjunto, como equipo. Por lo tanto, es una serie durísima, una serie complicada. Barcelona tiene que ganar y no recibir goles. Ganar y no recibir goles. Y si gana 1-0 no es mal resultado. Como está la circunstancia, como está ahora, todo esto no es un mal resultado. Ganar 1-0. 2-0, estupendo. Pero es importante que no reciba goles. Y tiene que ganar el partido. Para ir a París sabiendo que si marca 1, lo obliga a París a marcar 3. Que si marca 1, tendrá que, ya no alcanza ni con ganar al conjunto parisino, si no tiene que sacar 2 goles de ventaja por el gol visitante. Y Barcelona defensivamente no ha sido sólido. No ha sido sólido. Ha tenido muchos problemas con lesiones de Piqué, Araujo, que fue el reemplazante que se lesionó. un título en inglés que no transmite mucha seguridad, pero sin embargo tiene que ser mucho más compacto. Es un encuentro durísimo para ambos, un encuentro complicadísimo para ambos. La diferencia la vemos en el Paris Saint-Germain, pequeña, porque decimos esto de Barcelona. Barcelona que se acercaba más en los últimos tiempos, o en esta época, a los equipos que siempre están detrás de los importantes de España, sea Real Madrid, Atlético Madrid, como un Sevilla, que a los que están en los primeros puestos. Este Barcelona que deja esa sensación, es un conjunto que puede competir, pero que está para llegar a Champions y quedar en octavos de final. Porque hoy le falta, no tiene un 9 que le transmita seguridad. Braithwaite no es un 9 de calidad, no es un 9 de top, no es un 9 nivel Barcelona. Después tiene jugadores que sí, los está haciendo, como Pedri, pero todavía no vi ningún partido que Pedri, podamos decir, la rompió, ganó porque Pedri la rompió en este partido. Entonces de ahí empiezan las dudas de este Barcelona. Trincao, que posiblemente sea suplente porque jugará Dembélé, sí, buen jugador, una promesa, vamos a ver si tiene nivel Barcelona, pero vamos a ver, es un signo de interrogación. No es un jugador que uno dice, no, a este le pongo la firma, que este es un fenómeno, este la rompe. O que no sea figura, pero que esté consolidado, como estaba consolidado Pedro en su momento. O Lucas Vázquez en su momento. De esos tipos de jugadores que uno dice, yo sé cuánto va a dar. No es figura, no va a ser lo que hace Messi. Pero sí está dentro de un plantel adaptado. No, está todavía a prueba este Trincao, está viendo. A ver qué muestra. El hecho que haya marcado 2 goles el fin de semana le da confianza, pero tampoco nos lleva a decir sí, ya la solución de este Barcelona. Por eso las dudas del conjunto de Ronald Koeman. Que es verdad que encontró el ritmo en la liga, pero con rivales muy inferiores. Muy inferiores. Ahora es un examen importante. El otro día decíamos, tiene 2 exámenes para mostrarnos dónde está Barcelona. Uno contra el Sevilla, el otro contra el Paris Saint-Germain. En ambos van a ser partidos de ida, lo cual tendrá una revancha para recuperarse. Ya en el primero tropezó contra el Sevilla y tropezó feo, el 2-0. Ahora el martes no puede volver a tropezar. Pues si tropieza como local, prácticamente va a ser despedirse de Champions. Y va a ser una temporada de esas duras, complicadas, que nadie va a querer recordar. Posiblemente temporada con títulos 0. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, una de las grandes historias de la semana, o del fin de semana para ser más preciso, fue la contundente victoria del Manchester City 3-0 ante el Tottenham en la Premier. El 11º triunfo consecutivo en la Premier de este Manchester City de Pep Guardiola, sumado a triunfos que ha tenido por los torneos de Copa, que ya lleva así como 14, 15 triunfos consecutivos. En los últimos partidos, me refiero a la Premier, marcó 28 goles, solo recibió 2. Ya le sacó 7 puntos al United, que va segundo y tiene un partido menos, lo cual va camino, como uno comenzaba a sentirlo ya semanas atrás, a ganar un nuevo campeonato. Y ganó bien el partido, sin dudas. Ganó bien un conjunto que terminó siendo mejor, con una muy buena idea de juego, de un Pep Guardiola que le vuelve a ganar una batalla a Mourinho. Mourinho es capítulo aparte, hay que darle tiempo, hay que dejarlo trabajar con este Tottenham, lo va a potenciar, empezó bien, se ha caído un poco el equipo. No gasta lo que gasta el City, es verdad, pero sin embargo, el conjunto del Tottenham ha bajado su rendimiento en lo que por lo menos insinuaba cuando comenzaba esta Premier. Igual hay otros objetivos, hace mucho menos tiempo que está trabajando. Pero quiero mencionar algo de Guardiola y de este equipo que ganó con total justicia el partido, el 3-0 habla por sí solo. Gundogan de penal, le cometen un penal que después ejecuta Rodri. Había errado Gundogan un penal justo el partido de la semana pasada contra Liverpool, por eso pateó Rodri y consigue la apertura en minuto 23. Luego viene otro gol de Gundogan para el 2-0, en minuto 49, una buena jugada, la pone al lado del palo. Pero quiero destacar el tercer gol, porque el otro día lo decíamos casualmente, Guardiola ha ampliado su repertorio futbolístico. Esos técnicos fundamentalistas que solo se casaban con un libreto, que la pelota siempre había que sacarla limpia desde el fondo, que siempre había que jugar en corto hacia los laterales, hacia los centrales y desde ahí comenzar a generar el juego. Hoy vemos un Guardiola que no renuncia a su idea, pero que le ha inculcado a su equipo otros caminos, otros caminos. Me vienen a criticar la pelota larga, mucho me vienen a criticar el pelotazo. Bueno, a los 65 minutos Ederson, desde su propia área, le pone una pelota larguísima a Gundogan. Aparece el mano a mano contra Wilson Sánchez, que toma mal la marca, el colombiano, mal, se tropieza, se cae. Y Gundogan define con categoría, muy bien, y 3-0. Ah, no era que este equipo, o no era que Guardiola se casaba con el fútbol asociado, con el toque en corto, con la posesión. ¿Qué posesión? Le metió una pelota de 60 metros, impresionante el arquero, y ahí terminó definiendo en el contundente triunfo. Es decir, le empieza a aportar al fútbol lo que muchas veces decimos, hay que ser práctico. En el fútbol no es cuestión de que tenga un libreto y así voy a jugar siempre. Estilo Marcelo Bielsa, que es un muy buen técnico Marcelo Bielsa. Pero cuando uno tiene que salirse del libreto, porque el partido lleva eso, como cuando tendría que haber puesto a Batistuta y a Crespo juntos en el Mundial 2002 y no quiso ponerlo Bielsa porque era romper su idea de juego, hay que hacerlo. En el fútbol hay que hacerlo. Uno no puede decir mi filosofía es esta y esta no salgo. Hay que tener la mentalidad abierta. Y Guardiola, con el tiempo, después de jugar muy bien al fútbol, porque sin duda Guardiola marcó un antes y un después en el fútbol, no tengo ninguna duda, pero no ha podido ganar Champions con un equipo que no sea el Barcelona. No pudo con el Bayern Múnich, no pudo con el Manchester City. Que la va a ganar, no tengo dudas que la va a ganar. Continuando por este camino la va a ganar, si no es este año, el año que viene u otro año. Pero ahora le está aportando esto. Amplió su repertorio y no es solamente el conjunto que juega bien a la pelota. Juega bien. Pero si hay que ser práctico, hay que ser efectivo y si hay que meter una pelota dividida, la mete. A los 10 segundos, Laporte mete un zurdazo largo, cuando tenía perfectamente a Stone detrás y tenía a Cancelo para jugar hacia atrás y salir con la pelota limpia. No, metió un zurdazo, Laporte, a dividir por la banda izquierda. Un City que es más directo, un City que no es de entretener tanto en toco, toco, tengo la pelota y tengo posesión, posesión. El sello de Guardiola ha sido la posesión. Y el equipo tiene más pelota que el resto, más posesión que el resto. Pero no está encaprichado en que hay que tenerla por tenerla. Siempre decimos, no es cuestión de tener la pelota, sino de utilizarla bien. No me sirve a mí tener la pelota 10 minutos para pegarle al arco desviado. Y el rival en 10 segundos me llega y me hace un gol. Y después la tengo 10 minutos más, 10 minutos, 10 minutos y le pego el arco y se me va desviado. Y el rival en 10 segundos, un ataque rápido, directo, tac, me hace el gol y me gana 2-0. La tuvo 20 segundos, yo la tuve 20 minutos. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos, lo importante de tener la pelota es utilizarla bien, la pelota. No me sirve tenerla si no la voy a saber utilizar. Ahora, mejor tenerla y asociarse, pero cuando tengo que ser directo, cuando tengo que buscar una pelota larga, un delantero, buscarlo, cuando puedo tener la variante de jugar con un pelotazo frontal, hacerlo. Desde ahí Guardiola ha crecido como técnico, desde ahí ha ampliado y se ha dado cuenta que a su repertorio muy bueno como técnico, porque es un técnico muy bueno, exigente al máximo, con una idea de juego ofensivo, de propuesta, le agregó esto, la practicidad. Ser mucho más pragmático, ser mucho más efectivo, ampliar en su cabeza argumentos e ideas que él no las tenía, de contragolpear o de jugar de vez en cuando, que no es el sello, ojo, no es que digo que Guardiola va a jugar a esto ni está jugando a esto de meter pelotazos para el nuevo, para Gabriel Jesús, no juega eso, pero cuando tiene que hacerlo, lo hace, a su equipo se le permite. Antes en un equipo de Barcelona no se le permitía, era siempre jugando de atrás. Y ahora hemos visto cómo muchos equipos, copiando la idea de Guardiola, y eso es lo que a mí me molesta del fútbol, copiando la idea de Guardiola de salir con la pelota limpia de atrás, le están haciendo goles tontos a muchos equipos que pierden la pelota en la salida. Errores porque quiero tenerla, porque quiero salir en limpio, porque quiero salir jugando de atrás, la pierdo en la salida y me hacen un gol. Si los centrales no están acostumbrados, si era mejor opción dividirla, juguemos a la segunda pelota, juguemos la pelota larga, busquemos el rebote, busquemos el 9 para que la peine para la llegada de otro delantero. Hay mil caminos. Pero todos querían ser los guardiolistas. Todos querían ser el pequeño Guardiola que llevaba cada técnico dentro de la cabeza. Y no negociaban. Y miraban los partidos de Guardiola en la televisión y después lo imitaban con sus equipos. Y sus equipos después eran un desastre. O perdían con esa filosofía, con esa idea, porque ven jugar un conjunto y dice quiero imitarlo, quiero copiarlo, quiero ser el nuevo Guardiola o el Guardiola de la Liga MX o de la Liga Argentina o de la Liga que fuese. No. El fútbol, si algo hay que tener, es eso, ser práctico. Tengo una idea, trabajo la idea, exijo la idea, pero les doy libertad a los jugadores para que decidan y para que tengan ese repertorio de hacer otras cosas, que no son vistosas, que no son el clásico fútbol que nos tienen acostumbrados. Así Guardiola creció como técnico. Así Guardiola sigue dando pasos. Porque este City, por más que gastó lo que gastó y que pierde y pierde y pierde dinero, es menos que el Bayern, hombre por hombre. Y es mucho menos que el Barcelona, hombre por hombre. Sin embargo, está ganando la mejor liga del mundo, está sacando gran diferencia, está derrotando a los chicos, a los grandes, a los medianos, y va camino a un nuevo título. Porque si algo hay que reconocerle a Guardiola, que año tras año siempre protagonista. Siempre protagonista. Producto de un trabajo. Porque él trabaja. Tiene una idea muy arraigada. La trabaja. La ejecuta. Exige al futbolista ese esfuerzo. Y se nota que el jugador lo entiende. Pero con la idea de jugar bien a la pelota. Y por eso se ve lo que se ve. Por eso está donde está. Por eso se acerca a un nuevo campeonato. Falta mucho en la Premier, falta mucho. Pero no veo que este City se vaya a caer y se vaya a quedar sin la Premier. La deuda de la Champions la tiene, es verdad. Tiene que ganarla con el City. Si hay paciencia de parte de los directivos, no tengo dudas que la va a ganar. Este año, el año que viene, o en 2 años, o en 3, o en 4, o en 5. La va a ganar. Con Messi o sin Messi, pero que la va a ganar. Pero para eso tendrá que haber paciencia. Pero independientemente que la gane o que no la gane, a Guardiola o no se le puede cuestionar nada. A su repertorio futbolístico le amplió con algunos conceptos de otros técnicos, como la pelota larga. Bien por Guardiola. Cambió de mente y mejoró como técnico. Hasta mañana. Es así y punto.